La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol.
La OMS alerta del peligro de la nueva variante del COVID-19, aunque todavía se desconoce su capacidad de contagio y letalidad. Omicron es el nombre de esta nueva variante. Un primer caso fue descubierto en España. También se ha reportado en Bélgica y Países Bajos. Aquí en Francia, 8 casos están siendo estudiados como sospechosos. Irán vuelve a la mesa de negociaciones con las potencias occidentales para hablar de su programa nuclear. Sin Donald Trump y con una mayor capacidad de enriquecimiento de uranio, Teherán busca reflotar el acuerdo alcanzado en 2015. Mayor participación, sobre todo de los jóvenes, y una alianza de los partidos de izquierda y centroizquierda, las claves para el triunfo de Xiomara Castro en Honduras, a la espera que su victoria sea oficializada por el Consejo Nacional Electoral. Alan Vidal nos acompaña en los controles técnicos. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. También estamos en rfimundo.com. Poco se sabe de la nueva variante de COVID-19, el Omicron, pero su aparición genera inquietud mundial. El G7 la ha calificado como una amenaza y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, evalúa su riesgo como particularmente alto, mientras los científicos aceleran la carrera por desentrañar su verdadera peligrosidad y capacidad de contagio. Ya son varios los países que han anunciado la presencia de esta nueva variante en su territorio. Pero para tener más detalles, y está aquí con nosotros en nuestros estudios, nuestra compañera Lucía Valentín. Buenas noches, Lucía.
Buenas noches.
Lucía, lo decíamos, la irrupción de Omicron ha pillado al mundo de sorpresa. ¿Qué sabemos finalmente de esta nueva variante?
Sabemos que fue descubierta en Sudáfrica y de ahí fue reportada. Otros países del sur de África también presentan casos y hasta el momento se han observado más de 30 mutaciones en ella, el mayor número que se haya visto hasta la fecha. Por lo tanto, varias de ellas son desconocidas. De ahí la preocupación de la comunidad internacional, aunque por el momento los científicos sigan trabajando para diseccionar esta nueva forma mutada, única manera de predecir el impacto que esta nueva variante pueda tener en la evolución de la pandemia.
Justamente, ¿cuál es su poder de transmisión?
Es complejo saberlo, pero en Sudáfrica, donde se dio la alerta de su aparición, ya es la cepa dominante en las nuevas infecciones reportadas y la tasa de casos positivos está aumentando rápidamente. Ya era de 9,8 ayer domingo. Eso habla de un importante nivel de propagación, pero se desconoce cómo actuará en otros escenarios. Por ejemplo, en países con una cifra de vacunación más elevada, es apenas del 25% en Sudáfrica. Tampoco se conoce aún su resistencia ante los anticuerpos, aunque algunos expertos apuntan ya a los numerosos casos de reinfección que se están dando en Sudáfrica, que indicarían que la variante escapa a la inmunidad humana, lo que podría hacer que las vacunas sean menos eficaces, pero deberían seguir protegiendo ante las formas más graves de esta enfermedad, según una epidemióloga sudafricana.
Lucía, vamos a hablar específicamente de Europa, donde la variante llega justo cuando los países están surfeando una nueva ola de contagios. ¿Qué medidas se han tomado aquí? ¿Están preparados los países europeos para esta nueva variante del COVID-19?
Como dices, la Unión Europea está ya en plena ola de contagios gracias todavía a la variante Delta. Varios países han impuesto de nuevo restricciones a la movilidad o a las actividades, como Austria. Y en medio de esta nueva crisis sanitaria han empezado a detectarse los primeros casos de esta variante, que, como decíamos, se cree mucho más contagiosa. La mayoría de países de la UE han suspendido sus vuelos con los países de África Austral y están imponiendo el confinamiento obligatorio a las personas infectadas por Omicron. La Unión Europea tiene un 70% de vacunados contra la COVID-19 de media, pero la disparidad es enorme entre países como España, con más de un 80%, y otros como Bulgaria, con un apenas 25%. Hay que ver cómo estas vacunas podrán proteger o no de Omicron.
Muchísimas gracias, Lucía Valentín, por todos estos detalles y estaremos pendientes de la evolución de Omicron, no solamente aquí en Europa, sino que en el resto del planeta.
RFI.
Seguimos en Europa, que debe sortear otra crisis, la de los migrantes. Este lunes, Francia llamó a apurar un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido luego de días de tensión política tras la muerte de 27 migrantes mientras trataban de cruzar el Canal de la Mancha para llegar a Inglaterra. Declaraciones del ministro del Interior francés, que rechazó de plano un simple acuerdo bilateral sobre este tema. El fin de semana, varios representantes europeos se reunieron para tratar este delicado asunto, reunión a la que Londres fue desinvitado. Ahí de Palau.
Et donc à partir du 1er décembre, cet avion de Frontex nous aidera très fortement.
A partir del 1 de diciembre, el avión de Frontex nos ayudará a detectar a los traficantes de personas, a ver las rutas que utilizan y así estaremos prevenidos de antemano. Es una victoria. Esto es lo que anunciaba el ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, tras la reunión de este domingo. Se trata de la única medida concreta que ha salido de este encuentro entre delegaciones francesas, belgas, alemanas y holandesas, aparte de la presencia de la Policía Criminal Europea, Europol, y la de Fronteras Frontex. Los británicos no acudieron y es que el presidente Emmanuel Macron los desinvitó después de que su par en Londres, Boris Johnson, publicara una carta en la que decía que devolvería a Francia a todos los migrantes que cruzaran el Canal de la Mancha. Un drama que se vive desde hace décadas en el sur de Europa y que ahora ha explotado en el norte. ¿Cómo evitar más dramas como el de la semana pasada? La solución no pasa solo por la acción policial, dicen los expertos, sino también por un nuevo pacto migratorio, ahora que Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Pero, sin embargo, poco más salió de esta reunión. La alcaldesa de Calais pide más acciones para hacer frente a la situación explosiva que se vive en la zona, en la que miles de migrantes se agolpan para intentar pasar a Reino Unido. Por ejemplo, pide la creación de centros de acogida o de retención, como los que existen en Grecia o Italia, centros financiados por Bruselas.
Gracias, Aida Palau. Otras noticias en Radio Francia Internacional. La líder de los socialdemócratas suecos, Magdalena Andersson, fue reelegida este lunes primera ministra por el Parlamento, una semana después de haber sido escogida y de dimitir a las pocas horas por falta de apoyos. Salvo sorpresa o de último momento, esta elección cierra la transición del poder socialdemócrata tras la salida del primer ministro Stefan Löfven, que dejó el cargo a principios de mes y a menos de un año de las legislativas de septiembre de 2022. Actualidad internacional también marcada por el reinicio del diálogo en Viena sobre el programa nuclear iraní. 5 meses de pausa en las conversaciones que ahora se retoman con una delegación iraní dispuesta a lograr un acuerdo. El escenario no es el mismo que en 2015. El rechazo de Donald Trump dejó secuelas en un pacto por el que la comunidad internacional se felicitaba. Irán tampoco llega en las mismas condiciones, así lo explica Félix Artiaga, investigador principal del Instituto Elcano en España.
Los países llegan en una situación diferente. La posición ahora de ventaja es la de Irán, que ha aprovechado el parón en el acuerdo nuclear para acercarse a sus objetivos de umbral nuclear en el programa. Y eso le coloca en una situación de fuerza. Cuanto más dure el estatus actual sin negociaciones, más va a sacar adelante sus programas. O sea, que los que tienen la presión para que Irán pare el programa nuclear y que vuelva a la mesa de negociación son primero Estados Unidos, que es la parte que causó la ruptura del acuerdo y por tanto el incumplimiento iraní. En el medio están el resto de las partes que se encuentran en una situación difícil porque comprenden que Irán haya tenido que tomar medidas que ellos no comparten, pero ven cómo el programa nuclear ha salido adelante y ven cómo está muy lejos una salida negociada.
Escuchaban a Félix Arteaga, investigador principal del Instituto Elcano, entrevistado por Lucía Valentín. En virtud del principio de justicia universal, la justicia argentina aceptó abrir una investigación sobre las denuncias contra militares birmanos por crímenes de guerra contra la minoría musulmana rohingya. Esta decisión echa por tierra otra anterior de primera instancia que había desestimado abrir una investigación al respecto. Ahora, la justicia argentina sí acepta la solicitud presentada por la organización burmese rohingya, con sede en Reino Unido, que representa a 6 mujeres rohingyas de Birmania refugiadas en Bangladesh, que ya fueron escuchadas en una audiencia virtual por la Cámara de Apelaciones Argentina. Tomás Ojeda Quintana es el abogado que defiende esta causa.
En los países que hay en el mundo, no son todos los países los que están aplicando o han aplicado el principio de la jurisdicción universal. Este es el principio que justifica el caso en la Argentina. Y la Argentina, especialmente por su propio, digamos, proceso de recuperación de la justicia y de la memoria después de la dictadura militar que sufrió, está muy experimentada en este tipo de juicios y entonces había condiciones legales para presentar una denuncia, es en primer lugar, ¿no? De todas formas, son casos novedosos, ¿no? Lo que va a ocurrir con el juicio acá son todas experiencias que también de aprendizaje y de ver cómo se va a ir aplicando este principio de jurisdicción universal.
El abogado Tomás Ojeda Quintana, unos 750.000 rojiñas huyeron del estado birmano de Rakhine en agosto de 2017 tras una operación de represión del ejército de ese país de mayoría budista. La Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional también investigan a los dirigentes birmanos por violaciones a los derechos humanos de los rojiñas. Aún no ha sido oficializado por la Comisión Electoral, pero en Honduras la izquierdista Xiomara Castro aparece como la clara ganadora de las elecciones presidenciales de este fin de semana. La esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009, obtiene el 53,6% de los votos, Nasri Asfurra 33,8%. Además, la participación superó el 68%, un porcentaje alto en Honduras, que pone de relieve una mayor movilización de su electorado mayoritariamente joven. Un mensaje muy importante también en el tema migratorio, dice Joaquín Mejía, investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación, una organización jesuita en Honduras.
Sí, yo creo que una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es que estas elecciones envían un mensaje simbólico muy importante de la sociedad hondureña, en el sentido que la gente en Honduras quiere recuperar el país, y obviamente eso significa también que la gente quiere quedarse en el país y ha entendido que eso pasa por expulsar del poder a quienes han provocado estas caravanas que, de hecho, en el periodo fiscal 2020-2021 en Estados Unidos se han detenido en la frontera sur el 3% de la población hondureña, lo cual implica una diferencia abismal en relación con el periodo fiscal anterior 2019-2020. Y en ese sentido es una posibilidad. Pero ojo, creo yo que hay que tener mucha prudencia porque estas solo son elecciones presidenciales. Todavía falta que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados del Congreso Nacional, que el Congreso Nacional es otra clave de poder en el país y, por tanto, la posible, digamos, retención de una mayoría del Congreso Nacional del partido de Juan Orlando Hernández, lo que puede provocar es una crisis de gobernabilidad importante también.
Y terminamos con fútbol porque la internacional española del Barcelona, Alexia Putellas, ganó el tercer Balón de Oro femenino de la historia este lunes aquí en París, coronando una temporada en la que lideró a su equipo al título de la Liga de Campeones. Putellas recibió el Balón de Oro de manos de Kylian Mbappé. Y hasta aquí con las noticias en Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La alta cocina está que se chupa los dedos y su hermana mayor, la cocina artesanal, la que despierta el apetito alrededor del mundo. Felices, dos cocineras colombianas nacidas en el Magdalena Medio, Zoraida Tori Agames y su hija Heidi Pinto, ganaron el premio del mejor libro de cocina del mundo. Su título, Envueltos de Plátano, Yuca y Maíz en las Cocinas Tradicionales de Colombia. Angélica Pérez.
Envueltos de plátano, yuca y maíz en las cocinas tradicionales de Colombia es para el lector como un ágape de 5 tenedores. Y es que Chori Agames y Heidi Pinto, su hija, convertidas en antropólogas del envuelto, rescataron esta tradición gastronómica e impusieron su sazón a los 175 participantes del mundo entero en el Gourmand Awards, el evento culinario más importante. ¿Qué buscaba usted, Heidi y su madre, cuando decidieron escribir este libro?
Con esto queremos mostrar nuestros envueltos, mostrar nuestras cocineras. En nuestro blog de cocina, todo el colombiano, tenemos un mapa de envueltos que muestra todo lo que es envuelto con hoja, tanto tamales, bollos, arepas. Y lo que queremos con esto es que la gente se enamore de este tema y vea en qué parte de Colombia hay diferentes envueltos de diferentes sabores, y cuando visite llegue allá donde cada matrona que lo prepara y se da la tarea de pronto de conocerla a la matrona y de probar sus envueltos. Por eso nos merecíamos este premio, por toda la recopilación que hicimos de este tema, en donde mostramos los tipos de envoltura, los tipos de bollos envueltos, los sabores, los colores.
Aparte de los envueltos más conocidos en Colombia, como el de choclo, maíz o el de los tamales, ¿cuáles envueltos han ustedes descubierto en esta investigación?
Realmente envueltos así descubiertos, que digamos que lo descubrimos, no. Ya hay gente que los prepara, sino que aprendimos algunos nuevos, unos que ya sabíamos. Por ejemplo, el bollo de mazorca, fuimos de choclo, y hay unos que vienen con relleno de frijoles, con chicharrones, otros con chocho de ají dulce. Es un universo grandísimo de los envueltos o bollos, que la persona que va a leer nuestro libro se va a enamorar de este tema y va a querer seguir indagando y aprendiendo de los envueltos.
¿Y cuál es su envuelto favorito, Heidi?
Hay un envuelto que nos gusta mucho, que es un envuelto que aprendimos de la familia y es súper rico porque es plátano maduro y tiene harina de plátano verde, se llama palo con palo. Esta es la llamada mi bisabuela. Lleva especias, clavo, canela y queso. Entonces es súper delicioso. Ese es como el preferido porque es el que se ha pasado de generación en generación en la familia.
Sin duda, una verdadera delicia para leer en envueltos de plátano, yuca y maíz en las cocinas tradicionales de Colombia.
Los dejamos ahora con Carrusel de las Artes, que dedica su emisión a la multifacética mujer, artista y resistente Josephine Baker, quien entra simbólicamente este martes al Panteón de Francia. María Carolina Peña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Peña.
Un gusto saludarles desde Dordoña, en el suroeste de Francia. Les doy la bienvenida desde el Castillo de Milond, residencia que perteneció a la bailarina, cantante y resistente Josephine Baker. Y hoy nuestro programa lo dedicaremos a esta figura nacida en Estados Unidos, a quien Francia homenajea con su entrada simbólica al Panteón Nacional. Conoceremos la residencia de Josephine Baker, el Castillo de Milond, que fue su ciudad mundo, un oasis de paz a imagen de las ideas humanistas de Baker. Josephine Baker es la primera artista negra no nacida en Francia que entra al Panteón Nacional francés. Fueron 10 años de movilización y de una petición lanzada por numerosas figuras políticas y de la cultura. Baker conoció la segregación racial en Estados Unidos y la gloria en París, revolucionó el mundo del espectáculo y de la vida nocturna parisina y puso su firma en la canción francesa. Lo veremos en este programa. Josephine Baker nació en 1906 en el seno de una familia muy pobre de Missouri y en un contexto de segregación racial en Estados Unidos, pero fue en Francia donde se convirtió en una estrella de los escenarios y militante antirracista. Carrusel de las Artes se encuentra en el Castillo de Milond, una residencia en el corazón de la Dordoña que Josephine Baker convirtió junto a su esposo Joe Bullion en un templo de paz tras la Segunda Guerra Mundial. Aquí vivieron junto a sus 12 hijos adoptivos de nacionalidades diferentes porque, como ella decía, la raza humana es solo una. Castillo de Milondo, tenemos cita con la actual propietaria del lugar, Angélique Delabarre.
Hola, María Carolina.
Angélique, cuéntenos, casi 50 años después de la muerte de Josephine Baker, ¿su recuerdo sigue vivo en este lugar?
Sí, porque mis padres compraron el castillo en 2001 y desde este momento he trabajado toda mi vida para Josephine Baker. Todas las salas están dedicadas a Josephine, todos sus trajes y la parte artística me parece importante. Con el cinturón de bananas, por ejemplo, tengo el traje de este cinturón. También lo que es más importante para mí es la parte de la resistente, una mujer que luchó durante la Segunda Guerra Mundial para Francia, para que Francia esté libre en esta época. Y poco a poco el visitante puede ver también la parte de la lucha contra el racismo y contra las discriminaciones.
Y ahora en este castillo también está justamente una sala dedicada a su vida como resistente, y creo saber que en 1961 recibió en este castillo la Legión de Honor, que es la condecoración más alta que da Francia.
Sí, me parece muy, muy extraño que tuvo esta Legión de Honor únicamente en 61, pero la recibió frente al castillo con todos los militares de esta época, y para ella pienso que era muy orgullosa de tener esta Legión de Honor. También tenemos que decir que tuvo también la Cruz de Guerra, la Cruz de la Resistencia y la Cruz de la Francia Libre. Es un honor excepcional para una mujer que no era francesa al principio y también que era negra.
Y justamente ahora que usted habla de la segregación racial, que fue algo que ella vivió en Estados Unidos, en esta sala también podemos ver su faceta como militante antirracista.
Sí, la militante es lo que me fascina. Una persona que luchó toda su vida, desde su infancia, cuando está frente a las discriminaciones en su país. Y poco a poco ella va a mostrar que se puede vivir, convivir entre muchos niños y niñas, porque va a adoptar a 12 hijos en su castillo de los Milón.
Angélique, el público viene a descubrirla, viene muchas personas de Francia y del mundo a descubrir a Josephine Baker aquí.
Sí, poco a poco las personas se dan cuenta de la importancia de Josephine Baker y de este castillo en el que ella vivió durante casi 30 años, es mucho. Era su residencia principal y ha vivido en este lugar que tiene una emoción particular. Me parece que Josephine nos ha dado algo excepcional aquí y se siente mucho su alma.
Gracias, Angélique de la Baz, por recibirnos en este castillo de Milón, de residencia de Josephine Baker, quien entra simbólicamente al Panteón Nacional Francés. Y esto fue posible gracias a la movilización de muchas figuras políticas y culturales. Y es lo que nos explicó Germinal Perrot, el presidente del Consejo Departamental de Dordoña.
Esta historia empezó con Régis Debray, que es una personalidad francesa, un hombre político, un filósofo. Fue el primer a decir: Josephine Baker merece de entrar en el Panteón. Luego han organizado una petición y en algunos meses, yo creo que son más de 36.000 firmas que decidieron o pidieron que Josephine Baker puede entrar en el Panteón. Josephine Baker era una persona extraordinaria. Era una mujer. En el Panteón hay solo 5 mujeres. Ahora, era una persona de color, era un artista. Fue una persona que entró en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una luchadora contra el racismo en su país, en los Estados Unidos. Y fue una persona que dejó a la humanidad una experiencia única. Josephine Baker, aquí en Les Milandes, creó un pueblo del mundo y adoptó 12 niños y niñas de origen diferentes, que era su familia. Y con este acto quería mostrar que no había sitio para el racismo en nuestro planeta y que la gente de toda origen, de todos los países, podía vivir juntos. Como lo decía Martin Luther King, I have a dream. Tenemos un sueño, y este sueño es un sueño de paz, es un sueño de respeto, y es un honor para la Francia demostrar que el humanismo, que la paz, son valores que tenemos que mostrar al mundo.
Josephine Baker llegó a París en 1925 y rápidamente se convirtió en una estrella de los años locos, una artista exótica, talentosa y atrevida que dejó su huella en la vida nocturna parisina, abrió su propio cabaret, el Chez Josephine, en el barrio de Montmartre, y es lo que vamos a descubrir de la mano de Brian Scott Bagley, quien nos hizo la visita.
Thank you. My name is Brian Scott Bagley.
Me llamo Brian Scott Bagley. Soy coreógrafo, historiador, activista y apasionado por el universo de Josephine Baker.
Josephine Baker's universe. We're here in Paris, France.
Estamos en el distrito 9 de París, en el bar Carrousel, que antes era un cabaret y se llamaba el Carrousel de París. Y muchos años atrás, el 10 de diciembre de 1926, la maravillosa Josephine Baker y su agente Pepito Abatino decidieron abrir aquí su primer cabaret, Chez Josephine.
To open up Josephine Baker's first cabaret club, Chez Josephine Baker.
Como era la energía en esa época, era como celebrar un cumpleaños, Navidad y Año Nuevo juntos. Había la cena con conciertos de Jacob Jazz, la banda de Baker, pero también Charleston, Tango y Black Bottom. Ella a veces bailaba aquí, realizaba un espectáculo en Folies Bergère o en otro escenario como el Teatro Los Campos Elíseos, donde empezó su carrera, y luego venía directo aquí para seguir bailando.
And then she would come to her own club to basically continue performing. When you came to Montmartre.
En esa época, uno venía a Montmartre para festejar. Y había fiestas para todos los gustos, con revistas que promocionaban diferentes cabarets, desde clubes libertinos hasta clubes de tango, clubes rusos o simplemente clubes de jazz de artistas afroamericanos inmigrantes de Estados Unidos que se habían instalado en París.
From the different amazing artists from America, African American artists from America that came to Paris and stayed. The people that would come to Chez Josephine Baker.
La gente que venía a Chez Josephine era de clase alta. Príncipes, princesas, gente de la élite periodística como Georges Simenon o artistas como el japonés Fujita. La escritora Colette también frecuentaba Chez Josephine.
Colette, the wonderful Colette, she definitely frequented Chez Josephine Baker.
Lo maravilloso de este lugar aquí en el 40 Rue Pierre Fontaine es que su historia de felicidad y diversión siguió. Por ejemplo, fue aquí que se dio el primer espectáculo de una mujer trans, se llamaba Coccinelle, y bailó en el Carrousel de París.
Charles Trenet y Adele Joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles.
Charles Trenet también cantó aquí. Llamaban al Carrousel de París el pequeño cabaret más grande de París.
The biggest little cabaret in Paris.
La energía de Josephine Baker también irrigó la música y la canción francesa, es lo que nos explica ya mismo Natalia Olivares.
Voilà Paris, c'est la petite Médinette qui soit pour ses toilettes et toujours la vieille dernière fille.
Recordando a Josephine Baker frente al Panteón, su residencia eterna junto a otros grandes hombres y grandes mujeres de la nación, aquí en pleno corazón de París, el gran amor de Josephine Baker.
Y bien, voilà, Paris, c'est de le petit matin, le plus joyeux refrain de tous les petits moineaux de Paris. Y bien, voilà, Paris.
Voilà París, ciudad luz que recibió a Josephine Baker cuando tenía 19 años. Aquí creció, conoció la fama, se enamoró, un amor incondicional que la llevó incluso a pelearse, a luchar para que esta ciudad sea liberada de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Josephine Baker le cantaba a las tropas francesas contra los nazis e incluso transportaba mensajes secretos de la resistencia en sus partituras musicales. Los mensajes eran codificados y escritos con tinta transparente.
Mon désir, mon cri d'amour, Haïti.
Su lucha fue reconocida y París liberada. Josephine Baker terminó su vida aquí en París y su gran éxito, la canción J'ai deux amours, mon pays et Paris, se convirtió después de la Segunda Guerra Mundial en Mi país es París.
J'ai deux amours, mon pays et Paris.
Gracias Natalia Olivares y con el tema J'ai deux amours vamos a despedir este programa especial Carrousel de las Artes que dedicamos a Josephine Baker con motivo de su entrada simbólica al Panteón Nacional Francés. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Ceux qui m'ont sorcellé, Paris.
Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli.
El noticiero de RFI toma el pulso del planeta. Los hechos que marcan la actualidad latinoamericana y mundial, vista por la redacción de Radio Francia Internacional en París y su red de corresponsales en los cinco continentes. El noticiero de RFI, en las voces de Carmele Gallugo, Marcos García Herrera, Paula Estañol, Lucía Valentín y todo el equipo de Radio Francia Internacional. La información y las claves para entender la noticia.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.